Claro, ¿sabes que todos los días a esta hora hablamos con líderes internacionales, españoles, de otros lugares que han destacado en sus labores, en sus trabajos? Y esta mujer es una mujer en su especialidad, en su disciplina, una número uno. Tamara Rojo es nada menos que la directora de la Compañía Nacional del Ballet del Reino Unido. Y además es asesora del gobierno británico para la recuperación de la industria cultural. Es una española que, oye, que ha sido bailarina principal, que ha sido, bueno, pues yo creo que prácticamente todo, invitada en los ballets más importantes del mundo. Buenos días, Tamara.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos todos bien, ¿por ahí todo bien?
Sí, bueno, como todos, luchando.
El reconocimiento del gobierno del Reino Unido como integrante de un comité de renovación cultural, yo me imagino que le habrá llenado de orgullo personal.
Pues la verdad que en estos momentos yo no estoy como para orgullos, estoy más bien preocupada. Entonces es sobre todo una gran responsabilidad. Hay mucha gente en este país que vive de las artes, 2 millones de personas trabajan en las industrias creativas. Entonces, que me hayan pedido asesorar es un honor, pero es sobre todo una gran responsabilidad.
El mundo de las artes ha sido muy golpeado en todos los lugares, ¿no? Desde luego en este país nuestro común también, ¿eh? Dependen en buena medida de la taquilla, del mecenazgo, y ahora mismo pues yo creo que prácticamente nadie está en eso, ¿no? El regreso de un bailarín, de una bailarina, es complicado entrenar. Supongo que la flexibilidad obligará a entrenar todos los días varias horas. ¿Cómo se hace en casa?
Hombre, en casa es difícil. Yo he estado dando clases desde mi cocina para tratar de mantener tanto los bailarines de la compañía como aquellos bailarines por el mundo que no pueden ir al estudio, que no pueden entrenarse. Pero no, obviamente es como tratar de entrenar a un caballo de carreras dentro del establo. No hay forma de verdaderamente llegar al punto de entrenamiento. Pero incluso eso se puede resolver. Todos los bailarines en algún momento de nuestra carrera hemos tenido una lesión y sabemos cómo rehabilitarnos, sabemos cómo recuperarnos. El ballet hoy en día tiene grandes especialistas de entrenamiento, médicos. Lo importante va a ser en qué momento se van a abrir los teatros y en qué momento vamos a poder volver a bailar, porque también entrenar sin perspectiva de actuaciones es tan difícil como no entrenar.
Ustedes han tenido una primera reunión del Comité de Reconstrucción, ¿no? ¿Han hablado de algo, de alguna técnica especial, de alguna política especial que haya que realizar?
Hombre, sí hay varios pasos. Dentro del contexto de las artes aquí en el Reino Unido y de cómo funcionan aquí, obviamente, pero el primero es claridad desde el gobierno de cuáles son las circunstancias en las que los teatros van a poder hablar. Ese será el primer paso, porque entonces hasta que nosotros no sepamos qué es lo que se espera de nosotros, no podemos planear. Y luego, una vez que se entienda cuáles son las circunstancias en las que los teatros o las compañías pueden volver a abrir, cuáles son las consecuencias económicas para cada organización y cuáles son las iniciativas fiscales que el gobierno tiene que poner para que las industrias creativas, que en este país crecen al año más que todas las otras industrias, más que los coches, más que todo, puedan volver a ser ese motor de la economía británica que son. Lo que pasa es que la transición, en ese momento de transición, sí es importante que haya las ayudas fiscales apropiadas.
En Reino Unido, ¿son tan dependientes como la industria cultural en España de ayudas públicas?
En general no. Por ejemplo, English National Ballet solo recibe un 30% de nuestro costo anual. El resto es sobre todo de taquilla, es de ayudas privadas, de sponsors. Entonces, en general, casi todas las organizaciones que reciben dinero público no lo hacen a un nivel, digamos, de grandes porcentajes. Y es precisamente por eso por los que hemos sido más vulnerables. Porque incluso para pagar las nóminas no llega. Y contra más iniciativa hemos tenido como empresas, más difícil es el momento ahora mismo. Entonces, no sería justo que precisamente aquellos que más se han renovado, que más han intentado ser dinámicos y creativos y llegar a mucha gente y tener éxito en taquilla y ser relevantes, sean los que ahora estén sufriendo más.
En su compañía, Tamara, hay bailarines, preparadores, personas de muchas nacionalidades, ¿no? ¿Cómo les ha afectado el Brexit? A usted misma, por ejemplo.
La verdad que ha sido emocionalmente bastante difícil. Yo llevo viviendo en este país 25 años y siempre me ha parecido un país que atraía lo mejor del mundo entero y que lo valoraba y que nos daba, vamos, el hecho de que yo sea directora de la compañía nacional es prueba de que en Inglaterra se dan oportunidades a las personas, vengan de donde vengan. Pero aún así sí ha sido un momento bastante duro y se han dicho cosas que aquellos que somos inmigrantes, pues obviamente te duele. Pero también es como todo, hay que intentar ver las dos partes y entender qué es lo que ha llevado a esas personas a tomar esa decisión. Uh-huh. Y hay que comprender que tenían sus razones también.
Usted ha sido siempre, Tamara, una defensora de la transversalidad del ballet, es decir, de que para acceder al ballet no es necesaria más, menos preparación, más, menos ilustración, más, menos capacidad económica, es decir, simplemente tener sensibilidad determinada para apreciar una bella arte como esa. Si usted tuviera que retratar ahora mismo el ballet, independientemente de la pandemia, y su influencia en el mundo de las artes escénicas, ¿cómo lo retrataría?
Hombre, el ballet en cada momento histórico ha sido importantísimo. Desde convertirse a algo que era relevante, digamos, solo para la realeza y que entonces era aspiracional, a ser la bandera de una revolución como la Revolución Soviética o la cubana, a ser como durante la época de Diaghilev la bandera de las artes escénicas más creativas y más rompedoras. Entonces el ballet, lo que tiene el ballet es que absorbe todas las otras artes. Entonces puede estar siempre en la cúspide de la creatividad. Absorbe arquitectura porque trabaja dentro de teatros, absorbe diseño, música. Entonces, al ser esa gran conjunto, esa amalgama de lo mejor, puede estar en la cúspide. Y la razón por la que yo creo que sí puede ser entendido por todos es porque es, en su esencia, expresión emocional, y eso es algo humano. Lo que pasa es que para que sea eso, el artista también tiene que querer que sea entendido por todos. Es una responsabilidad también del artista asegurarse que ese arte que puede ser tan refinado, que a veces es difícil de entender, se le quita esas capas, digamos, de barniz para que el espectador entienda la emoción que esos pasos tratan de dar.
Sí, bueno, usted siempre ha dicho aquello de que cuando lo dicen el glamour del ballet, en el ballet lo que hay es mucho sudor, ¿eh? Esencialmente.
Esencialmente sí. En el ballet, por eso amo tanto este arte, porque verdaderamente no se llega de ninguna otra forma que con esfuerzo, con trabajo. Entonces es un arte muy meritorio. No es el único, pero para mí es probablemente en el que ese esfuerzo personal es lo más importante.
Las dos últimas preguntas se las quieren hacer el embajador Inocencio Arias y Fernando Jauregui, periodista. Embajador.
Hola, buenos días. Creo que nos conocemos porque soy el padre de Tania Arias.
Sí, sí, nos conocemos muy bien.
Sí. Bueno, una pregunta en relación a cómo funciona económicamente las artes y el ballet en concreto. Ha dicho que reciben un 30% solo del Estado y que el resto lo cubre con la taquilla. Pero solo con la taquilla, porque los países sajones, tanto como la taquilla, son las aportaciones de filántropos o bancos o empresas, instituciones, solo con la taquilla cubren el otro 70% y puede vivir un ballet tan importante como el que usted dirige.
No, no me he explicado bien, lo siento, Inocencio. No, es el 30% es subvención del Estado, un 40% es la taquilla, entonces es bastante considerable, teniendo en cuenta, nosotros hacemos unas 140 actuaciones al año, y luego otro 30% es lo que usted dice, subvenciones, filantropía, claro. Sí. Claro, y aquí las digamos que las leyes de filantropía son muy positivas para que eso suceda, para que haya tanto filantropía como sponsors de compañías.
Bueno, aquí en España se ha avanzado bastante en eso también, pero en España se ha avanzado bastante en eso también de filantropía.
Pero nada, sí, es cierto, pero nada comparable a lo que fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, la biblioteca pública de Nueva York, la más famosa de Estados Unidos, probablemente del mundo, recibe subvenciones oficiales el 18 o el 19%. Casi todo es patrocinio, filántropo.
Yo creo que el Reino Unido tiene un buen balance entre el sistema europeo, que es sobre todo estatal, y el sistema americano, que es sobre todo privado. Creo que aquí han encontrado ese equilibrio que haga que las compañías o los teatros tengan suficiente seguridad para poder ser creativos, pero no tanta que sean irrelevantes.
La última es de Fernando Jauregui.
Hola, doña Tamara. Qué privilegio poderle hacer una pregunta, nada menos que a Tamara Rojo. Me encanta. Yo no le conozco a usted, pero me encanta conocerla, por lo menos verbalmente. ¿Usted cree que todo va a cambiar? A partir de ahora todo va a cambiar, nuestra vida va a cambiar. La cultura seguramente también cambiará. ¿Usted cree que llegará el momento en que tengamos que conformarnos con una cultura meramente virtual y conformarnos con ver el lago de los cisnes o el cascanueces o Romeo y Julieta, todas estas cosas que usted ha interpretado tan maravillosamente tantas veces, verlo a través de la pantalla y no estar allí porque los riesgos superen a lo mejor al placer estético?
Es que no estoy tan segura de que todo vaya a cambiar. La humanidad ha pasado por muchas cosas y suele volver a los mismos hábitos porque somos seres humanos. Y si hay una cosa que los seres humanos han hecho siempre es congregarse, ya sea para seguir una fe, ya sea para ver una obra de teatro y entender su realidad, entender su historia, entender su pasado y comprender su situación. Es algo que yo estoy convencida que va a seguir ocurriendo, y tal vez sea muy positiva cuando digo que creo que se va a buscar una solución a esta enfermedad, pero incluso si no se busca una solución a esta enfermedad, los seres humanos van a querer retornar a tener contacto y a compartir y a ser parte de algo comunal, porque es nuestra esencia.
Qué interesante. Escucha, muy, muy interesante. Yo estoy completamente de acuerdo con ella.
Sí,
completamente
yo
de acuerdo. Tamara Rojo, ha sido un gran honor poderla saludar y escucharla. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias a vosotros. Gracias.